La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen lunes y ya es el momento de la bienvenida para este Periodismo Punto de hoy, el programa de Luis Gasulla con todo su equipo. Luis, bienvenido.
Bienvenido, Quique. Feliz día para vos, feliz día para todos los periodistas que nos están escuchando. Feliz día para el equipo del Periodismo Punto. Feliz día para Camilo Cagnacci, para Alejandra Pedroso, para Federico Teijeiro, quien está colaborando muy seguido en Periodismo Punto con sus publicaciones.
Cepé también es periodista.
Para Cepé, José Luis Orsi, para todos.
Cepé también es periodista.
Bueno, feliz día para Cepé, para Claudio Pérez. Feliz día. Seguramente elegirá música acorde para este día. Mirá la responsabilidad que te tiró, Cepé. Y porque tenemos mucho, mucho para hablar, para contar, vamos a estar hablando en el día de hoy con un referente de La Matanza. La Matanza define la elección. En La Matanza estuvimos siguiendo ayer en La Cornisa, el programa de Majul, la ruta de la vacuna militante en La Matanza, pechera, folletos y uso político. Encontramos de todo. Yo no me avivé de decirle a Natalia de cortar el increíble diálogo con la piquetera Romina Fernández, una desconocida, una ignota piquetera hasta este momento, pero que ayer tuvo sus 15 segundos de fama, de gloria, cuando sale en el informe de La Cornisa la ruta de la vacuna militante en La Matanza, y yo le pregunto por las pecheras, que estaba su nombre. Yo no sabía que era ella. Y Romina Fernández dice: sí, soy yo. Yo soy Romina Fernández. Lo que pasa es que estoy porque yo pago esto. ¿Qué es lo que pagas, Romina Fernández? Pago las pecheras. Ah, bueno. Es la tercerización del hisopado y de la vacuna. Y después el descontrol absoluto. Pero también vamos a estar hablando de las historias de cuarentena. Alejandra Pedroso tiene una historia que... ¿en qué consiste la historia? ¿Qué nos vas a contar hoy, Alejandra?
Hola, buen día para todos. Feliz día del periodista a todos nuestros colegas, a todos nuestros compañeros de Periodismo y Punto y de Radio Cultura, obviamente. Yo la denominé la cuidadanía selectiva. Así va a ser la historia de cuarentena del día de hoy, porque el Estado que tanto nos promueve que tenemos que cuidarnos, que ellos nos cuidan, que ellos nos contienen, bueno, no es tan así. Es muy selectivo a quien contienen, a quien cuidan, a quien vacunan. Se trata de el medicamento más caro del mundo que lo está necesitando un niño y que el Estado no quiere pagar la parte que le corresponde. Ha fallado un juez federal a favor de esta familia y el Estado no quiere poner su parte.
Después te vas a meter de lleno en las historias de cuarentena. Después va a llegar Camilo Cagnacci. Es posible que hoy no se conecte, pero va a estar trabajando para el portal, como recién me avisaba. Y por otra parte, después te voy a contar en qué consiste el menú gourmet, porque ayer el DIPI en medio de la nota, en La Cornisa, mete la primicia de Periodismo y Punto ante la incredulidad del conductor. ¿Y por qué? Porque la verdad que es una bomba que te la voy a contar, porque vos no llegás a fin de mes y los funcionarios de Casa Rosada están comiendo frutos de mar, salmón ahumado y otras comidas más que te voy a decir cuánto nos salen a los argentinos. Está del otro lado Alejandro Zamorano, es el referente de la coalición cívica en el partido más populoso del conurbano bonaerense, La Matanza. Él participó del informe Pechera, folletos y uso político en la cornisa de anoche, y la verdad que vio con sus propios ojos, y conoce seguramente, lo que pudimos constatar: el descontrol. En La Matanza se vacuna todo el mundo. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. ¿Es así?
Hola, Luis, buenos días y feliz día del periodismo, antes que nada, para usted y para todos sus compañeros. Y respecto de lo que se vacuna a todo el mundo, no es verdad, no es tan así. Hay mucha gente que no está vacunada y que debería estarlo, como personal médico, como personal docente, como la policía. Por eso actualmente la policía tiene un 30 o un 40% de su personal con licencia, porque no puede trabajar, porque ha contraído el COVID. Y bueno, lo que nosotros queríamos mostrarte ayer, y creo que vos muy bien retrataste en el artículo, es que en contra de todo ello se vacunan a jóvenes de 25, 26, 18, 20 años. No estamos en contra de que se vacune a esta gente, por favor, al contrario, creemos que todos tienen que estar vacunados. Ahora, llama la atención que gente de avanzada edad no esté vacunada, muchos jubilados no están vacunados, y que tampoco personal realmente esencial como los médicos, los docentes y la policía, esos tampoco están vacunados, ¿no? Por eso el 10% de los muertos de la provincia de Buenos Aires, ¿de dónde son? De este distrito, del distrito de La Matanza.
Anoche, en realidad anteanoche, antes de la salida del informe, después del informe hubo muchos mensajes, mucha información que se fue sumando, porque viste cómo funciona esto, después escriben y quieren hablar muchos, y lo bien que hacen. Pero lo que me decían es que Espinosa, que Magario, las autoridades de La Matanza, su plan de vacunación ha fracasado y por eso lo han liberado. Porque como aplicaron tan pocas dosis, según las fuentes oficiales me decían 400.000 dosis, en un distrito de casi 2 millones de habitantes parece poco, está por debajo de la media, por eso liberaron y hoy ya no controlan nada. ¿Es así?
Claro, es que en realidad no hubo un plan de vacunación y no hubo tampoco un plan sanitario. El intendente no existe en La Matanza. El intendente no está en La Matanza. El intendente no vive en La Matanza, como hace muchos años los intendentes no viven en La Matanza. Usted no se lo cruza nunca al intendente en La Matanza, y yo estoy todos los días a una cuadra y media del municipio.
¿Dónde vive Espinosa?
No hubo nunca. ¿Cómo?
¿Dónde vive Espinosa?
Ah, no lo sé, pero acá en La Matanza seguro que no. Y Magario tampoco vive en La Matanza y jamás vivió en La Matanza. Y Balestrini, el anterior, tampoco vivía en La Matanza. Ese sí sé que vive en Aedo. Y Magario creo que vive en un country que está sobre la ruta 2, ahí en Hudson o algo así. Así que el problema es eso, no existen en La Matanza, no hay un plan sanitario para La Matanza. En La Matanza, cuando usted estuvo en contacto con alguien que puede haber tenido COVID, usted tiene que aislarse por 10 días. A partir de ese momento usted no recibe ningún tipo de atención. Se va a su casa. Nadie lo llama, le dicen que lo van a llamar, nadie lo llama. Le dicen que no vaya a ningún sistema asistencial, a ningún lugar de asistencia porque puede contagiar. Entonces usted se queda en su casa. Imagínese, está en una casa, a veces hay condiciones como para que usted esté aislado en una habitación. Otra vez son dos habitaciones. Entonces imagínese usted cómo puede estar aislado. Imagínese,
Alejandro,
a la gente que...
Sí. No, Alejandro Zamorano, perdóname que te interrumpía. Estamos hablando con el referente de la coalición cívica en La Matanza. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuántos estimativamente, si tenés esa información, si se puede calcular? No te voy a decir los costos porque... lo buscamos por todos lados y tengo entendido que no se sabe, pero ¿cuántos de estas revistitas se han repartido en todo el distrito de La Matanza? Y si tenés conocimiento de si en otros distritos también se reparten, esto de Buenos Aires, vacunaste con la cara de Axel, con la cara de Magario, con el poner el hombro.
No tengo ni idea, aun cuando vi, ustedes vieron la foto de Magario, que es una dirigente que se identifica como La Matanza, así que puede ser que eso haya sido solo para aquí, para La Matanza, ¿no? Pero bueno, esos son los dilates de este distrito. Ustedes piensen que La Matanza el municipio de La Matanza, en su última rendición de pagos, en su última rendición de cuentas, que fue aprobada el mes pasado, reconocieron que tienen 12 mil millones de pesos en plazo fijo y 1.600 millones en bonos en dólares. Ahora, el hospital de niños tiene paro por tiempo indeterminado de sus médicos porque no cobran sus saberes. Y el viernes pasado hicieron una manifestación en Camino de Cintura y Ruta 3 porque el sueldo de un empleado del Policlínico Central, me lo mostró, es 1.000 pesos. Lo demás son cosas no contributivas, con lo que llega a 25.000 pesos. Y se va caminando desde la casa hasta el policlínico porque si paga el colectivo no le alcanza para vivir. Por eso les decía que no existe el plan sanitario en La Matanza, como tampoco existe un plan de seguridad, como tampoco existe un plan de educación, como tampoco existe un plan para ayudar a los comerciantes, a las pymes, a los monotributistas que se han quedado sin trabajo, que se han fundido, y como tampoco existe ningún plan en lo que tenga que ver con vivienda, sanitario, cloacas, agua. En La Matanza, acá en el centro de San Justo, no hay agua. Cuando sube un poquitito la temperatura nos quedamos sin agua. En pleno centro de San Justo, a 2 cuadras del municipio, ¿eh? Miren lo que les estoy diciendo. Así que bueno, esto no nos sorprende, por eso es imperioso un cambio de administración en La Matanza, ¿no? Porque ya llevamos como 40 o 50 años de gobierno de esta misma gente y así estamos.
Alejandro,
me fui un poco.
Perdón, quería perdón. Hacer una pregunta a Alejandro. Cuando se acercan a vacunarse estas personas que no están dentro del rango de edad y que no tienen ningún tipo de enfermedad preexistente que bueno, que avale que tengan que recibir la dosis de la vacuna, ¿les presentan alguna documentación? ¿Le piden alguna documentación? ¿Algo que avale que esta gente tiene que estar vacunada en ese momento?
No, nada. Primero y principal, destaco la buena atención que hay, ¿eh? Son muy amables, son muy simpáticos y la verdad que hacen todo bastante rápido. Llama la atención que no se utilice ninguno de los vacunatorios que tiene el distrito y además lugares como la Casa de Auxilio de Ramos Mejía, los hospitales que están preparados para todo esto. Ustedes habrán visto, ayer fuimos a un centro de jubilados que no tiene nada que ver con la vacunación, sin embargo ahí estaban vacunando, ¿no?
Entonces, es el que visitó Espinosa hace poco.
¿Cómo?
Es el que visitó hace un mes Espinosa.
Bueno, por eso digo, no, destaco eso. Primero que la gente que atiende es muy amable en cuanto a vacunación, ¿no? Es muy amable, son muy simpáticos, es muy rápido y todo anda muy bien. Ahora, no son vacunatorios, son personas que en este momento están cumpliendo con esa función, no son especialistas, no sé si adoptan. El otro día estábamos con el periodista y la gente que estaba en la cola nos decía, fíjense si los enfermeros tienen puesto algún guante. Efectivamente, los enfermeros no tenían puesto guantes, por ejemplo. Ahora, también lo que todos dijeron y lo que uno ve, porque es tan rápido que no pueden pedir ningún certificado. La gente se anotó, a lo mejor dijo que tiene diabetes o a lo mejor dijo que tiene otra enfermedad, pero de ninguna manera le preguntan, bueno, a ver, muéstreme el certificado, tráigame una copia de la historia clínica, dónde se atiende. No,
pero lo dicen ellos mismos, Alejandro. En un momento la piquetera nos dice en cámara, acá se puede vacunar todo el mundo solo presentando el documento, no discriminamos a nadie. Claro, porque ellos tienen la concepción de que en la ciudad de Buenos Aires se discrimina porque se controla y que ellos le abren la puerta a la vacunación a todo el mundo de una manera desordenada, prehistórica casi, y además en el que gana el que tiene el contacto o el que hace la viveza criolla de romper las reglas, ¿no?
Bueno, por eso yo te decía que no hay ningún plan. No es que hay un plan. No hay ningún plan. Ahora se ha dicho, bueno, vamos a vacunar a todos. Hasta hace poquito no se vacunaba a nadie. Y vuelven a cometer el error. Por ejemplo, insisto, hay muchos jubilados que no están vacunados. Puedo dar fe de ello, claro. Porque son familiares míos. Bueno, vos entrevistaste a alguien y te dijo, la madre tiene una sola dosis de la vacuna y nada más.
Exacto.
Y ya ha pasado mucho tiempo para que reciba la segunda, ¿no?
Zamorano, bueno, gracias por la comunicación. Y la vamos a seguir en cualquier momento.
Bueno, gracias, gracias por preocuparse por la matanza que tanta falta hace. Hasta luego. No,
por favor, ya estaremos seguro, seguro, esta semana volveremos para allá. Alejandro Zamorano,
te esperamos.
Gracias por la comunicación, es el referente de la coalición cívica en La Matanza. Y la verdad es muy difícil hacer política y ser opositor allí. La verdad que lo primero que ves es un carteles, folletos, empapelado, obras destruidas, pero la foto de los políticos oficialistas en todos lados. El kirchnerismo, a pesar de eso, se comió una paliza en Misiones, sacó 15 puntos. Obviamente ganó el partido provincial, el partido local, pero con muchos menos votos, 45%. Buena elección del radicalismo y de Juntos por el Cambio, con casi 25 puntos. Vos dirás, bueno, no es nada. Sí, pero en Misiones es mucho. Y el kirchnerismo, tercero, lejos, cómodo, en una elección muy floja. Todavía se está por saber quién va a gobernar Perú. Si la izquierda suma un país aliado en América Latina, hasta ahora la hija del expresidente condenado por corrupción, Fujimori, está ganando por una leve ventaja frente al docente de izquierda, Castillo, pero también va a haber un escándalo allí en Perú porque es voto a voto la elección. Y después los dichos de Eduardo Duhalde, que llaman mucho la atención, voy a tratar que este gobierno no pueda seguir. En realidad no llama la atención porque Duhalde, cada vez que habla a calzón quitado, tiene una frase casi golpista. Vamos a hablar de periodismo hoy con todo el equipo de Periodismo y Punto, con Alejandra Pedroso. Está del otro lado Miguel Winiaski. No, todavía no. Vamos entonces a la historia de cuarentena. Tampoco. Entonces lo voy a pasar con Quique. Quique, ¿cómo estás?
Sí, Luis, sí, Luis. Comunicarse con Luis Gasulla, con todo su equipo, en el 11-55-77-11-92, el WhatsApp, 11-55-77-11-92. Bueno, muchísimas felicitaciones están mandando, Luis.
Bueno, gracias a
por
todos
el día los del periodista.
Oyentes. Sí, gracias a todos los oyentes, gracias a todos los mensajes que han dejado en las redes sociales. Entonces me voy con CP. Vamos a escuchar un poco de música, descansamos un poco.
Adelante. Este Periodismo Punto, el programa de Luis Gasulla con todo su equipo, y ya tenemos la entrevista, querido Luis.
Sí, escuchábamos música, este clásico de los años 90 con Stone Temple Pilots. Está del otro lado Miguel Winiaski. Miguel Winiaski, primero lo quiero saludar y decirle feliz día, uno de las grandes plumas de la Argentina, uno de los grandes periodistas, ensayista. Y además un escritor, hay que leer los libros de Miguel. Miguel Wiñaski, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, Quique Matavoz y todo el equipo de Periodismo Punto, te saludamos.
¿Cómo están, Luis? ¿Cómo están todos? Feliz día para todos.
Bueno, Miguel, ¿cómo analizás el momento que le toca hoy al periodismo argentino, ¿no? Con tantas primicias que a veces llegan antes por los usuarios de las redes sociales, por la información que llega allí y también por mala información, ¿no?
Mira, el concepto de primicia hay que reducirlo simplemente al hecho mismo de aparecer primero, digamos, ante la opinión pública. No garantiza ni profundidad ni veracidad. De tal manera que los medios de referencia tradicionales cumplen el mismo rol de siempre, que es el del chequeo, el rechequeo, la investigación y la distinción entre verdadero o falso, que sigue siendo obviamente nuestra tarea central, ¿no?
¿Cuál crees que es hoy el valor que tiene que tener un periodista para respetar su profesión y para estar a la altura de las circunstancias?
Mira, yo creo, Luis, y esto puede ser objeto de un diálogo, si querés, hasta, bueno, de una discusión de pronto casi académica, que yo creo en el valor de la especialización. Creo que un periodista debe ser generalista, pero uno valora mucho las personas que manejan bien un tema, que lo cubren, que insisten, que lo persiguen, y ahí se nota una gran diferencia, ¿no? El plus diferencial del periodismo respecto del magnífico periodismo cívico, ¿no? Es un tipo que de un accidente saca una foto y hace un aporte extraordinario, es el de saber, si vos me pedís a mí hoy, ahora, en este momento, con 40 años de periodista, que le haga una nota al Pulgar Rodríguez, que es la estrella de Colón, no sé, no tengo el teléfono, no me especializo, hay otro que lo va a conseguir al toque. En cambio, los que saben, saben, y hay que perseguir los temas como perros de presa, y ahí me parece que hay un plus que las redes y el resto de los medios no dan en general, ¿no?
¿Cómo lo vivís el momento actual con la, sobre todo el periodismo de político, el periodismo que tiene fuentes políticas, con su relación con el gobierno actual, un gobierno que históricamente se ha peleado con el periodismo? ¿Cómo lo vivís eso? Y también esta grieta social en la que el periodista es visto casi como un héroe o como el enemigo público número uno.
Sí, yo creo que el gobierno equivoca, pero raigalmente, y además repite el error de confrontar permanentemente con el periodismo, porque me parece que en ese combate, me parece, el que pierde credibilidad es el gobierno. Digamos, insisten en depositar en el periodismo la razón de los males. El periodismo ni genera la corrupción, ni genera el COVID, ni el mal manejo de la vacuna, ni todo lo que sabemos. Por el contrario, sin periodismo no nos habríamos enterado de cosas y circunstancias cruciales en la Argentina, desde la ruta al dinero hasta los cuadernos de Centeno y todo lo que hemos ido sabiendo, tus propias investigaciones. Entonces, la verdad es que yo haría un teorema: cuanto más agravio y más invectiva, mayor relevancia tienen las investigaciones, es un indicador, digamos, ¿no? Lo que sí también observo es que hay un crecimiento exponencial del aparato comunicacional propagandístico estatal que digamos que ofrece espectáculos circenses, ultra enfáticos, suman rating en el campo audiovisual, pero que son vacíos, que no quedan. ¿Quién se acuerda de la discusión acalorada o de la invectiva acalorada de algún animador exaltado de ayer? Lo que quedan son las investigaciones.
Anoche, y que no se enoje el querido amigo Luis Majul, salía raudamente de la cornisa para llegar a casa, porque es casi una misa verlo a PPT, el programa de la Nata. Sí, y ahí está, sí, sí, ahí sí. Estaba Miguel, perdón, ahí estaba Nicolás, tu hijo. Y la verdad que es impresionante, en 10 años, todo lo que hizo contó y descubrió un programa periodístico. Un programa periodístico. El programa, bueno, con la cornisa, ¿no? Para que sí, no herir susceptibilidades. Pero, ¿cómo te llena que tu hijo sea periodista y que sea flor de periodista, tal vez el mejor de nuestra generación?
No, bueno, me encanta, por supuesto, por otra parte, por muchos momentos me preocupa, pero sí, obviamente uno vio ayer la revisión de esos 10 años, ahí la Nata, que es un genio de la comunicación, obviamente, digamos, no hace falta explicitarlo, tuvo diversos méritos. Uno es conjugar el humor, reírse de los tipos solemnes que se estaban llevando el dinero a cuatro manos, con la investigación, ¿no? Y también con los medios que había en ese momento para poder realizar los viajes y todo lo que se hizo. Es espectacular, eso es un hito en la historia periodística, pero todo, ¿no? Efectivamente, como digo, nuestro amigo Luis tan a su manera, y él solo y contra viento y marea también lo hace, hay un complejo informacional en la Argentina que no cayó como cayó en Venezuela, y es una diferencia fundamental, ¿eh? Venezuela voltearon al sistema comunicacional, quedan blogs y cosas así. Acá no cayó y no debe caer jamás.
No, claro, para Majul, no sé, estoy pensando en nombre de él, ¿no? Pero quizás estoy equivocado, pero hubiese sido más sencillo callarse la boca, negociar y no meterse con poderes como el de Moyano, el sindicalista símbolo de la Argentina, o para la Nata. Cerrar en un momento en el que todo el sistema comunicacional y político de la Argentina decía, bueno, la ruta del dinero acá no tiene nada que ver con Cristina, no tiene nada que ver con, sí, con incluso hasta con Lázaro Báez, y sin embargo los tipos perseveraron, investigaron, y no quiero dejar de mencionar a Diego Cabot con los cuadernos de la corrupción, uno de los tipos que más ha denostado en los últimos tiempos el kirchnerismo con ese mote de la ruta de las fotocopias, menospreciándolo, ¿no?
Ese menosprecio demuestra el valor de la investigación, Luis, es impresionante, ¿no? Ahora, también hay que pensar, y como desdichadamente, que los poderes del Estado en general no descubren nada, sino que todo proviene en general, más que de la justicia, de la investigación periodística, y eso es la verdad, es que es un dato ambiguo, ¿no? Porque el periodismo desde afuera, bueno, esa distancia te da perspectiva y noción de objetividad, pero también demuestra que los elementos que tiene el Estado para investigar son completamente insuficientes para destapar tantas ollas profundamente podridas en la Argentina.
Miguel, antes de concluir la nota, te pido, sí, apelo a tu memoria, a tu conocimiento, que me nombres tres grandes obras literarias que tienen que ver con el periodismo, que sean o que se convirtieron en investigaciones periodísticas. Se me ocurre también el libro sobre la biografía de Neustadt de Jorge Fernández Díaz. Para mí, cuando bueno, estudiaba periodismo, ese libro me quemó la cabeza. Y bueno, y Gabriel García Márquez también con lo suyo, obviamente. Miguel, ¿es un problema responder esta pregunta a esta hora de la mañana?
No, para nada. En primer lugar, suscribo lo de García Márquez. El García Márquez periodista es extraordinario, porque lo que valoro de él es que, para tomar un ejemplo, el relato de un náufrago lo sabía todo Colombia, pero al ponerlo García Márquez dentro de su narrativa y sus palabras, fue lo que es, digamos, algo que atrajo multitudes al diario por cómo estaba escrito, es el valor de la palabra. Yo por lo demás soy un gran admirador de Roberto Ar, creo que la obra periodística de Roberto Ar, Las Aguas Fuertes, Porteña, son un modelo fundamental que me parece que hay que enseñar en todas las universidades. Yo lo hago, y también desde un punto de vista personal, Truman Capote me parece insoslayable. ¿No? Sí, a sangre fría. Primera línea hasta la última.
Te mando un fuerte abrazo, saludos a la familia, saludos al querido Nicolás Buñaki.
Un fuerte abrazo para vos, Luis, gracias.
Pasó Miguel Buñaki, Día del Periodista. Hoy hace cuántos años, en el 1810, salía la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno, por eso es el aniversario del Día del periodista. Luis, y la Luis, verdad que es un placer saludar a toda la gente de Radio Cultura. ¡Sí, Quique!
No, uno se mete en Wikipedia, ¿viste? Y uno ve... ¿Sabes quién escribía en la Gaceta? Manuel Belgrano.
Manuel Belgrano, mirá. No tuve el placer así de conocerlo, pero sí, seguramente... Sí, no. ¿Qué pluma,
hay,
¿no?
Hay colegas que seguramente sí...
Le voy a preguntar a Bebo Granados, que la otra vez le consulté en la radio por qué la Argentina perdió la final del Mundial del 30 y no tuvo respuesta. No pensé que lo había visto, porque Bebo, te cuento, Quique, Bebo Granados sabe todo.
Sí, lo sé. Sí, lo sigo.
Lo vivió todo.
Sí. Bueno, Belgrano no le tocó.
No, hasta no llegó hasta ese punto. Bueno, Quique, y vos has trabajado con grandes periodistas, ¿no? Y con grandes locutores. ¿Con quién te quedás?
Con todos. Con todo lo del momento. Pero sí, he trabajado con Neustadt, trabajé también.
Qué periodista Neustadt, ¿no?
Porque en su momento la tenía clara. Digo, para hacer las notas y todo. El famoso hablaba con un diputado cualquiera, quien fuese, ¿no? El cargo que tuviese, en época de dictadura. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Así lo saludaba. Me encantaba. Digo, este es un irrespetuoso, ¿qué le pasó? Y así
no, saludaba. Inventó el periodismo televisivo en la Argentina.
Sí, además.
Él, Mariano Grondona después, la verdad que... me dan ganas de ver esos programas periodísticos de antes, ¿no? Cuánto. Bueno, ayer lo veía con La Nata.
Mirá lo que me dice
el
Claudio.
El PPT de antes no es el de ahora. No hay manera, no hay punto de comparación. Tenía otros recursos.
Mirá lo que se acuerda, la frase de que se acuerda Claudio Pérez, ¿no? ¿Cómo era? Sin ustedes allí, yo ustedes, yo aquí, ¿para qué? Muy buena.
No, y la otra, no me dejen solo. No me dejen solo.
Eso está muy bueno.
Bueno, vamos a darle paso a una periodista de estos años, de esta generación, que es Ale Pedroso, que trae sus historias de cuarentena. A ver, ¿con qué vamos?
Ya te digo, Luis, ya está enganchada Neri Chávez.
¿Cómo le va?
Adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Ah, Neri, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que pasó en Santiago del Estero? ¿Vos dónde vivís en Santiago del Estero?
Yo vivo en Santiago del Estero. Tenemos una particular medida de los fines de semana, no se puede hacer actividad física, pero...
Ahí se entrecorta, se te escucha muy mal. A ver.
Sí, está un poquito difícil la comunicación. A ver.
Sí. Mientras que esperamos retomar o poder conectarnos mejor. A Chávez, por lo que tenemos entendido, lo detuvieron por ser runner, por salir a correr. En Santiago del Estero él estaba corriendo, así se posteó, se viralizó y lo detuvo las fuerzas policiales de Santiago del Estero. Neri Chávez, ¿es así?
Es atleta. Sí. Yo había salido a hacer mi entrenamiento de fondo, que tenía. Estoy preparando un maratón.
Claro.
Tenía 2:40, en el cual llevaba una hora, y me para la policía y me dice: ¿qué andas haciendo? Y le digo: entrenando. Y me dice: ¿vos sabés que no está permitido hacer actividad física? Me dice, los fines de semana. Y le digo: sí, le digo, pero tengo la licencia de la CADA, en la cual soy un atleta de alto rendimiento, en la cual se tenía contemplación para que el atleta de alto rendimiento pueda seguir entrenando y no pare. Le digo: no, me dice, solo eso es a nivel país, a nivel provincial no rigen tal normativa. Ah, bueno, disculpa, le digo, no lo había visto. Y me llevan preso por 2 horas.
¿Dónde estuviste preso?
en la comisaría, no me acuerdo el nombre de la comisaría, porque la verdad que el momento estaba con mucha bronca, porque uno por ahí se prepara tanto para hacer para poder competir y que te pasen estas cosas, te da gana, hasta ganas de tirar todo, porque uno tiene sueños a través de todas cosas, y yo la verdad que no estaba haciendo algo como que pueda entorpecer a nadie, que tenga riesgo de contagio. Tampoco tiene riesgo de contagio, porque sabemos que el atletismo es un deporte individual. Andaba solo, no veía el lado complicado. Aparte vivo solo, también aparte de ser importante para mí entrenar, me sirve como para distraerme un poco, porque imagínate pasar el fin de semana encerrado en tu casa y solo, no es nada divertido, tiene sus consecuencias psicológicas a posterior después.
Claro, Neri, te saluda Ale Pedroso, te quiero hacer una pregunta. ¿Tenés miedo? ¿Estás asustado con esta denuncia que hiciste? ¿Te están hostigando?
Miedo era salir todos los días a correr con la inseguridad esta de que te metan preso y saber qué es lo que te puede pasar después. Yo sabía que en algún momento quizá esto me podría haber tocado y me he llevado el momento, y bueno, y yo creía, como les digo, que yo tenía la habilitación para hacer actividad física. No es que lo hacía de un irrespetuoso ni nada de eso. Por eso yo, con todo respeto, le he bajado y le he dicho: mira, yo tengo la licencia de la CADA que me autoriza a hacer el deporte con las medidas preventivas para el COVID. Yo iba corriendo por la costanera, libre, no había nadie, no tenía riesgo de contagio, no tenía riesgo de contagiar a nadie, por si a mí, en caso hipotético, estuviera contagiado, el caso que no lo estoy, así que no veía ningún riesgo de contagio. Entonces he tomado las medidas correspondientes y he salido a entrenar.
Neri, vamos a seguir con tu tema. Seguramente la producción se va a comunicar con vos. Te mandamos un fuerte abrazo. Lamentablemente en Santiago del Estero ya nada sorprende. Nos hemos enterado el año pasado de una persona que por cortar el pasto a las 6:05 lo detuvieron. El caso de Ricardo, bueno, Abigail Jiménez, el caso de Ricardo Villa, que fue a comprar milanesas para su hijo y durante 2 días no volvió, y así tantos otros casos. Bueno, cronistas que por hacer un móvil televisivo en la peatonal de Santiago del Estero o en el centro de Santiago del Estero los detuvieron. Te mando un fuerte abrazo, gracias por la nota.
Dale, un abrazo y muchas gracias a ustedes.
No, por favor. Bien, vamos a un breve corte. Escuchamos música, cumplimos con los anunciantes, que son un montón. Bueno, van a ser un montón algún día. Y ya regresamos.
Adelante. I said our heaven ain't close in a place like this. Seguimos aquí en Periodismo Punto, el programa de Luis Gazulla con todo su equipo. Y es el momento de presentar Mercado Sin Mercado Sin Pulgas, así se llama, ¿no? Justo en el Día del Periodista. Y qué placer para mí presentar a Silvia Mercado en el Día del Periodista. Sí que estamos presentando a una periodista de verdad, de carrera, y con todo el cariño y todo el agradecimiento de siempre, Silvia. Presentan a Silvia Mercado, Mercado Sin Pulgas.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endosá y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Silvia, qué gusto recibirte y decirte feliz Día del Periodista.
Pero, Quique, querido, cuánto te agradezco el saludo. El otro día te mandamos saludos desde La Nación Más, no sé si te contaron.
Me enteré, llegó por todos lados, ¿eh? ¿Cómo te escuchan? ¿Cómo te siguen?
Te mandamos un gran cariño, Eduardo Feynman, también. La verdad que con tu super voz impresionante, sos muy genio. Bueno, acá estamos festejando el Día del Periodista desde temprano con los saludos, con el afecto de la gente, y supongo que ahí también es un momento donde...
Acá estamos, Silvia, sí, feliz día, obviamente. Acá estamos con Quique, con Alejandra Pedroso, y la verdad que feliz día. No voy a pasar mensajes que nos mande saludos, porque me pasó recién en Rivadavia que los oyentes mandaban saludos y Majul se ponía celoso. Pensaba que los mandaba yo los saludos, pero bueno, nosotros no somos tan paranoicos, así que vamos a poner mensajes de todos, y si hay alguno para Silvia también lo ponemos. Bueno, Silvia, ¿cómo te trata este día en esta relación que tiene el gobierno con los periodistas tan rara, ¿no?
Bueno, sí, rara, efectivamente. Con los, a ver, dos o tres cosas. Primero, que la verdad que yo insisto, la comunicación presidencial, lo he dicho varias veces, es muy profesional, es de calidad, en líneas generales no mira quién le da información, es decir, si el periodista tiene una idea, la otra, o trabaja para tal medio o el otro. Es bastante equitativo en relación a los medios a los que le da la información, por lo menos dentro de la sala de periodistas, ¿no es cierto? A mí eso me parece muy destacable, y sobre todo muchas veces la calidad de la información es interesante, digamos, hay buena calidad de información, realmente lo hay. El presidente, tal vez tenga que ver con el presidente, no sé, ayer tuve un almuerzo con colegas y nos preguntábamos cómo era esto, ¿no? O sea, cómo, no sé si pudiste ver a Jorge Fernández Díaz en el sábado a la noche con Juana Viale, donde dijo que el presidente, antes de ser presidente, tenía diálogo pero permanente, sobre con muchos periodistas, pero sobre todo con cuatro: Eduardo Van Der Kooi, Julio Blanc, lamentablemente fallecido, no me acuerdo cuál era el tercero, y Jorge ¿quién, perdón?
Y Jorge Fernández Díaz, seguro.
Sí, no me acuerdo el
falta
tercero,
el cuarto,
Jorge Fernández Díaz. Y la verdad es que, y Joaquín Morales Solá, y Fernández Morales Solá, Díaz. Claro. Y me encantó porque Jorge Fernández Díaz dice, bueno, yo sé, a mí no me puede desmentir, yo sé lo que a mí me decía, yo sé de qué hablaba, yo sé lo que pensaba. Entonces, ese dirigente, Alberto Fernández, que ahora es presidente, y que ahora no le da prácticamente entrevistas a los a los medios no K, digamos, a Clarín, a Nación, bueno, a tantos medios, y en cambio se dedica enorme cantidad de tiempo a darle entrevistas a los medios más chiquititos dentro del mundo kirchnerista. Bueno, es la misma persona, pero es la misma persona, o sea, ¿quién es? Sí. ¿Quién piensa? ¿Qué piensa Alberto Fernández?
A los medios chiquitos, tal vez, bueno, es una buena posibilidad, porque Macri también lo hacía con algunos medios del interior del país. Ahora, el tema es que les da notas a tipos que yo dudo de que son periodistas, que han montado operaciones y campañas rabiosas, asquerosas, y encima para criticar a otros colegas, y se presta a eso el presidente, como es el caso, y me hago cargo, de Tomás Méndez, pseudo periodista condenado, y que el presidente le ha dado muchas notas y que manda a su plana mayor del gobierno, y ha participado de operetas de cuarta en ese programa que, bueno, seguramente ya tendrá aire en otra emisora kirchnerista.
Bueno, sí, es verdad lo que decís. Me parece además muy importante, porque yo no tenía claro que le había dado entrevistas a Tomás Méndez, y Tomás Méndez, la verdad que es un ser humano tan desagradable, además, extorsionador, con actitudes personales con sus colegas en Córdoba, que lo conoce muy bien, porque ahí es donde inició y desarrolló su carrera, lo desprecian profundamente. En realidad tuvo que salir de la provincia porque bueno, porque fue condenado en una causa judicial por extorsión. Realmente es una persona además con actitudes antisemitas, ha dicho barbaridades sobre ciudadanos argentinos de origen judío. Yo no, la verdad, no sabía quién era hasta que hace un par de años me quiso sacar por radio, y yo con esta así habitual cuelgue que tengo, primero le había dicho al productor que sí, como no sabía ni quién era, lo googleé, cuando veo que era, no sé, Yom Kippur, ponele, no me acuerdo, era una fecha, y veo que el tipo había tenido dichos antisemitas, pero gravísimos. Dije, no, mirá, yo no puedo salir con este sujeto en este momento. Y después me acordé de una enorme cantidad de cosas que hacía este ser humano, cosas realmente inmundas. Y bueno, ya la que hizo el domingo pasado, que fue un verdadero escándalo, y bueno, que provocó además la solidaridad con Patricia Bullrich de periodistas que realmente no la quieren nada, porque
no, claro,
también hay que decir que el periodismo digamos es complicado también en cuanto a la información y en cuanto al posicionamiento que tiene, digamos, digamos, se cree esta cosa de los medios hegemónicos, ¿viste?
Sí,
está,
hay algunos que
bastante
sí,
en esa pavada, ¿viste?
Silvia, te mando un beso grande, te pido que disfrutes de este día y igual nos reencontramos la semana que viene.
Igual para ustedes, un gran cariño. Chau, chau, chau.
Silvia Mercado, analizando el momento del periodismo y su relación con la política. ¿Y quién lo presenta?
Presentó a Mercado Sin Pulga, con Silvia Mercado, que tendría que volver al peinado carré que tuvo en alguna época, ¿no? Bueno, presentó Mercado Sin Pulgas.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Reja suya. Bueno, ahí está, con todo su equipo, ¿eh? Seguimos, Periodismo Punto. Adelante, Luis.
Y ahí está, ¿eh?, la historia de cuarentena que quedaba pendiente. Quedan 5 minutos. La historia te la va a contar Ale Pedroso. Ahora te la cuenta.
Ahí está, no, no me saqué el silencio, perdón. Vamos a estar hablando con Alejandra Romani. Hola, Alejandra, buen día. Te saluda Alejandra.
Hola, buen día.
Buen día, te saluda todo el equipo de Periodismo y Punto. Contanos sobre, bueno, esto que están viviendo ustedes, que se trata de que necesitan el medicamento más caro del mundo para tu hijo.
Sí, sí, así es. Mi hijo Samuel tiene una enfermedad genética que se llama atrofia muscular espinal. Él está en un tratamiento desde que ha nacido, lo que ha hecho que tenga muchos cambios y muchas evoluciones. Pero en Argentina en abril se ha autorizado una medicación que realmente le daría un cambio radical a todo lo que es su patología, que es una terapia génica donde introducirían una copia sana del gen que él no tiene. Por eso él tiene una dificultad motriz, donde no tiene proteína motora, tiene mucha dificultad para moverse, para tragar, para respirar, usa un respirador de noche. Entonces este tratamiento, la verdad que sí, es costosísimo, pero cambia rotundamente lo que es la perspectiva de vida para ellos.
¿Qué costo tiene esta medicación?
Más o menos están hablando de alrededor de $2 millones aproximadamente.
¿Tu prepaga accedió a pagar lo que el juez falló a favor de ustedes y el Estado?
Claro, una vez que en realidad la prepaga no estaba por cubrir, digamos, hemos tenido que avanzar con la parte legal y el juez ha dictaminado que tanto la obra social como el Estado Nacional tenían que hacerse cargo de la compra del medicamento. Hasta donde tengo entendido, la obra social ha pagado su parte y estamos esperando que Nación realice, digamos, la compra efectiva de su porcentaje. Hasta la fecha no tenemos novedades y el dictamen ha salido el 19 de mayo, o sea, hace ya más de 10 días, y todavía no tenemos novedades de Nación de que ya hayan concretado la compra.
Alejandra, te hago la última. ¿Tu hijo tiene algún tiempo estimado para poder recibir esta medicación?
Lamentablemente sí, porque es una medicación que únicamente se aplica de bebés hasta niños de 2 años, y Samuel ha cumplido sus 2 años la semana pasada. Así que estaríamos muy, muy justos ya con el tema del tiempo, porque si no después, bueno, en realidad ya no estaría cumpliendo realmente la función que tendría que tener esta medicación, ¿no? Así que él tiene más o menos un mes, una cosa así, nos dice la médica, todavía de margen como para que realmente sea efectiva en él. Si no, después ya no tendría el mismo efecto.
Bueno, Alejandra, te agradecemos muchísimo la nota.
Vamos a ustedes por el espacio.
Y bueno, esperemos que esto sirva y que el Estado se ponga las pilas y cubra la parte que le corresponde para que Samuel pueda tener su medicación. Un beso grande.
Ojalá, gracias, ojalá que sí. Saludos.
Hasta luego.
Bien, ahí estaba, una nota realmente cortita pero emotiva y que, bueno, es solidario, porque seguramente las autoridades tomarán nota de lo que aquí se contó en este programa. Nos tenemos que ir despidiendo. Me quedó afuera contarles que el gobierno gastó 17.402.919 pesos con 29 centavos en el menú gourmet para funcionarios y empleados de Casa Rosada. Durante el gobierno de Macri el menú salía 100 pesos, con Alberto el menú fue gratuito, o sea que en pandemia le pagamos a los funcionarios de este gobierno las 7.000 pechugas de pollo que se compraron, los 2.000 pollitos enteros, las 750 patas de muslo de pollo, los 250 bifecitos de chorizo, las 360 entrañas, los 1.010 lomitos, los 410 matambres, los 240 kilos de osobuco, los 125 carnes corte pelleto, los 410 matambritos de cerdo, las 2.000 kilos de paletas, 640 ojos de bife, 1.000 bondiolas, 800 churrascos, 300 costillitas, 3.570 bolas de lomo, 3.000 mejillones, 3.000 merluzas, 4.000 milanesas, 700 frutos de mar, 480 calamares, 192 langostinos. ¡Langostinos comen en pandemia en Casa Rosada! ¡Langostinos! ¿Escucharon bien? Así que con eso creo que está todo dicho. Nos reencontramos la semana que viene. Feliz día para todos y todes.
Feliz día.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.